We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
Dicen que siempre hay un principio y un final para todo, que no se preocupe nadie, puesto que este es el programa con el que cerramos el capítulo de alimentos de temporada de otoño. Haciendo un repaso rápido por ese tiempo de radio, hemos hablado de frutas, de verduras, hortalizas, carne la semana pasada, y vamos a conocer el aporte nutricional a nuestro organismo del consumo de pescado. Para ello, como siempre, contamos con María Dolores Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética, a quien agradecemos que esté con nosotros una semana más. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Me había asustado, ¿eh?
No tenemos todavía tiempo para seguir hablando de temas interesantes, todos relacionados con la nutrición y la dietética. Digo que cerramos el apartado de alimentos de temporada de otoño, que fíjate que podríamos hacer 4 programas más hablando de alimentos de invierno, primavera, verano, o sea que tenemos tiempo, ¿eh? Como para seguir echando buenos ratitos aquí en la radio. Será por la cercanía de la costa, digo esto porque también conocemos bien ciertos pescados aquí en nuestra tierra, pero posiblemente otros no tanto, así que si te parece empezamos por el chicharro.
El chicharro es más conocido en esta zona con el nombre de jurel. Seguro que a todo el mundo le suena mucho más este nombre. Y es un pescado graso, es un pescado que llamamos azul, porque tiene una cantidad mayor, superior de grasa que otros pescados. Como todos los pescados, es rico en proteínas. El componente mayoritario del jurel es el agua, luego le seguiría la proteína, y destacan en el jurel minerales como, por ejemplo, el selenio, el potasio, el fósforo también, las vitaminas del grupo B y también interesante el contenido de vitamina E y D.
Fíjate que nuestro siguiente invitado tiene el nombre de una serie que la está liando además de una manera salvaje, pero vamos, ya llegando a los extremos de que se sancionan a los nenes en el cole. Bueno, en fin, nuestro siguiente protagonista hoy es el calamar.
Tengo que decir que no he visto la serie, pero sí que no quedo ajena a toda la polémica que hay.
A todo lo que gira alrededor del calamar, sí.
Bueno, este juego creo que es mucho más sencillo y más sano. Y en este juego que hablamos del calamar, hablamos de un molusco cefalópodo. No hablamos de un pescado, sino de marisco. En este caso, el calamar también, aunque sea marisco, comparte con el pescado, ser alto en proteína. Y destaca también en el calamar el contenido de vitamina B12. Para que te hagas una idea, unos 200 gramos, una ración de calamar generosa, que está muy bien, nos aportan prácticamente el 100% de la recomendación de vitamina B12. El calamar se consume de diferentes formas. Yo siempre voy a recomendar evitar la fritura, pero bueno, no pasa nada por tomar algún calamar frito, eso sí, en aceite de oliva virgen extra, si puede ser de nuestra tierra, ¿no?
Bueno, por cierto, que yo he dicho que hoy hacemos el especial de pescados, que lo he dicho así como muy rápido, pero en todos los pescados también englobamos también los mariscos. Dicho esto, ¿el besugo también está de temporada en otoño?
Sí, también está de temporada. El besugo, para bolsillos más pudientes, eso sí, tiene un esqueleto que decimos que está osificado, un fuerte esqueleto, y tiene un color exterior rosáceo. Y también se caracteriza por tener un lunar de color oscuro negro encima de las aletas pectorales, de esas aletas que vemos en los laterales. El peso puede llegar a los 5 kilos y la talla de este pez oscila de unos 20 a unos 40 centímetros. Y hay un dato muy curioso, Forni, fíjate que veíamos que, buscando información sobre el pescado, que en el besugo, cuando son jóvenes son machos y con los años se convierten en hembras. O sea, que me parece un dato bastante curioso.
Pues es un dato que yo ya de por sí lo recojo porque lo desconocía por completo.
Es muy curioso el dato, la verdad que sí. Se trata de un pescado blanco. Quien ha probado el besugo sabe que no es un pescado que tenga mucha grasa, tiene aproximadamente un 2% de grasa y bueno, como minerales podemos decir que destacan también selenio, fósforo y potasio.
Vamos a seguir avanzando y nos quedamos ahora con algo que es más asequible en los bolsillos, la dorada.
Sí, especialmente si se trata de dorada de acuicultura, pues bueno, es uno de los pescados más asequibles. Y ya que te digo lo de la acuicultura, destacar también que si es salvaje, se considera la dorada un pez magro, es decir, un pez blanco con poca grasa, pero la de acuicultura sí que tiene más grasa. Si ponemos, por ejemplo, en el horno una dorada simplemente sin sal, ni aceite, ni nada, y la dejamos cocinar, vamos a notar que desprende bastante grasa. Entonces, a alguien le puede sorprender que cuando miren una guía de pescado, este pescado sea blanco. Ese es el motivo. Y tiene también un dato muy curioso, la dorada,
Espérate, a
que a
ver.
mí me sorprende.
Sorpréndeme,
Sí, a ver si te sorprende esto. Seguro que lo sabe, pero bueno, yo por si acaso, por si hay algún oyente de Radio Ejido que no lo sabe, me gusta contarlo, porque la dorada debe su nombre a una coloración, una especie de banda dorada, como de si se hubiera pintado una ceja de purpurina, entre los dos ojos de este pescado. Tiene esa banda dorada. Entonces, para darnos cuenta de esta coloración, tenemos que mirar al pez justo de frente, como si lo miráramos de frente, no en el de lateral, quiero decir. Oscila su peso sobre el medio kilo, aunque por supuesto hay doradas muchísimo más grandes.
María Dolores, ¿qué nos puedes contar del mero?
Bueno, del mero, cómo no decir que es una especie muy apreciada, tiene una cabeza enorme, yo creo que esa es su principal característica, y la usa bien, o sea, tiene una velocidad para comer peces importante. Llega a medir hasta 1,5 metros de longitud y se considera también un pescado blanco. Del mero, nutricionalmente tengo que resaltar que su contenido de vitamina B12 es muy elevado. De hecho, unos 200 gramos de mero nos aportan el 120% de la cantidad diaria recomendada de esta vitamina. Esto es aproximadamente 2,4 microgramos. Pero bueno, con lo que nos tenemos que quedar es que es un pescado muy saludable.
Para todos los que practican el submarinismo, por muchas veces que lo hayan visto, siempre que uno desciende y vuelve a verlo de frente, le sorprende, ¿eh? Cuando te encuentras un mero ya con un tamaño considerable. Vamos a
Sí.
quedarnos con las más que conocidas, me refiero a las sardinas.
Sí, más que conocida y considerada el pescado azul por antonomasia. Con aproximadamente un 8% de grasa, la sardina es muy conocida y apreciada por estas grasas saludables que tiene, del tipo omega 3, y también muy buena fuente de vitamina D, que es la vitamina que nos ayuda, por ejemplo, a tener unos huesos sanos, también a luchar contra infecciones. Y decirte como apunte que en conserva vamos a tener más concentración de vitamina D, porque claro, en conserva podemos comer más espinas que en fresco. Sabes que las sardinas en conserva o las sardinillas en conserva también tienen las espinas más blanditas, entonces podemos consumirlas enteras.
En la provincia de Almería tienen su peso y en breve volverán a estar de nuevo en muchas mesas. Me refiero a las gambas.
Claro, tenemos que respetar las paradas biológicas para que el mar siga teniendo salud, no cargarnos todo el ecosistema. Y cuando hablamos de gamba, hablamos de un marisco, hablamos de un crustáceo de tipo decápodo, que necesita eso. Debemos siempre de cocinarlo y que se diferencia en dos subgrupos, la gamba blanca y la gamba roja, ambas muy ricas, pero con diferentes tamaños, con diferentes tallas. La gamba blanca como mucho llega a los 14 centímetros y la roja como mucho a 18. Eso es como mucho. Eso sí, tiene un inconveniente y es que hay que limpiarla, por lo tanto, la porción comestible no es ni del 50%. Es decir, si compramos 1 kilo de gamba, realmente vamos a comer solamente la mitad. Quiero decir, vamos a poder ingerir, porque eso sí, tenemos que quitar, pues se quita la cabeza, se quita la cola y se quita también todo lo que envuelve el cuerpo. Rica en proteínas, como todos los mariscos, también tienen una cantidad apreciable de vitamina, perdón, de ácido graso omega 3 y Como minerales podemos destacar el calcio, el magnesio, el zinc y el yodo. Muy buena fuente de yodo también.
Bueno, fíjate, es curioso porque acabas de pronunciar ciertas palabras que sin querer, bueno, pues hacen que te transportes, ¿no? Por ejemplo, gamba roja, garrucha, directamente. Y hablabas de, bueno, pues eso, que tenemos que pelarla y ahí, bueno, pues hay un despiece y hay gran parte de ella que no es consumible. Pero, sin embargo, también está esa costumbre de intentar absorber todo lo que hay en la cabeza. ¿Eso es bueno?
Muy buena pregunta, me gusta que me lo preguntes porque los adultos no tenemos por qué tener ningún problema con esto, pero sí que hay que señalar que en esos jugos de la cabeza de la gamba o del langostino hay algunos metales pesados como el cadmio. Por lo tanto, esto es importante que se evite en población sensible como embarazada o como niños pequeños. También tendríamos que decir que si hacemos un caldo de pescado o de marisco con estas cabezas de la gamba, esta población sensible tampoco debería de consumirlo.
De la gamba a su hermana mayor, o por lo menos de la familia, la langosta.
Sí, claro, es que son familias, son parientes y de hecho la composición nutricional no la vamos a decir porque es que prácticamente destaca lo mismo. Es un crustáceo también de unos 20-40 centímetros, eso sí, la talla es algo más elevada y ocurre lo mismo con la langosta, que la porción comestible es menor. Y todavía incluso menor que la gamba, un 38% es lo que comeríamos.
Pues fíjate, lo mencionabas hace un momentito. Hemos hablado de gambas, hemos hablado de langosta y no podía faltar el langostino, que también está de temporada en otoño.
Sí, también está de temporada. El langostino, sí que podemos decir que, igual que los primos o su hermana, la langosta, la gambas tiene una composición nutricional muy, muy parecida y hay diferentes tipos de langostino. De hecho, hay bastantes tipos de langostino. Podemos nombrar algunos que seguro que le suenan a muchas personas, como por ejemplo el langostino tigre, el langostino de la India, el langostino blanco. Hay otro langostino blanco que es también conocido como langostino blanco del Pacífico. O sea, hay muchísimos tipos de langostinos. De hecho, dentro de los langostinos tigres también hay subtipos. Hay una variedad para perderse, eso sí, recordar lo que hemos dicho, lo de la cabeza, cuidado, no para todo el mundo.
Bueno, nos falta una de la familia, por lo menos ahora, en esta que está de temporada en otoño, como es el caso de la cigala.
La cigala, también crustáceo, es muy similar a la langosta, muy alta en proteína y si pudiéramos decir algo en contra, para mí al menos, la pega es que es muy difícil de limpiar. Por eso yo creo que la mejor forma de consumirla es cuando viene partida por la mitad, porque es más fácil de aprovecharla y menos peligrosa. Incluso puedes cortarte con la cigala.
Bueno, pues señores, nos vamos del mar al río y nos quedamos con la trucha.
Bueno, la trucha es de la familia del salmón, que no me salía, me he quedado ahí pensando, es de la familia del salmón. De hecho, la familia a la que pertenece la trucha es la familia de los salmónidos, o sea que está clarísimo que se asemejan. Hay una variedad que es muy colorida, te cuento como curiosidad, y que se conoce con el nombre de arcoíris, porque es que tiene ese tono irisado tan colorido. Y al mismo tiempo, aunque parezca una especie como que todo es muy bonito, etcétera, muy arcoíris, parece que está dando problemas en algunos ecosistemas, porque se introduce para la pesca deportiva y puede está dando problemas porque, bueno, acaba con otra especie.
Bueno, pues vamos a volver del río al mar y nos quedamos con los boquerones.
El boquerón, buque insignia del pescado azul, junto con la sardina, muy rico en omega 3 y, bueno, en esta zona muy común consumirlo en fritura. La pregunta que siempre nos hacemos, ¿tan perjudicial es tomar boquerones fritos? Bueno, pues claro que no. Si se consume en un aceite de oliva virgen extra, sin problema. Eso sí, solamente una fritura del aceite, como máximo dos, no debemos de reutilizar tanto el aceite. Mi consejo es que se reboce en harina de garbanzo, de esta forma también enriquecemos un poquito en proteína.
Vamos a quedarnos con la breca, que también es protagonista hoy y que está de temporada y queremos conocer qué es lo que nos aporta.
La breca es un pescado blanco, le pasa lo mismo que al besugo. De hecho, se parecen muchísimo. Lo que sí podemos hacer es distinguir a la breca del besugo por su color, es un rosa más intenso. También la vamos a encontrar con un mejor precio y, por supuesto, como parientes que son, la información nutricional es muy parecida. Rica en proteínas, como todos los pescados, y bueno, pues tiene selenio, tiene fósforo, potasio y las mismas vitaminas prácticamente.
El gallo. Al almeriense le suena mucho lo del gallo Pedro, que por cierto no sé si me estoy refiriendo al mismo.
Bueno, hasta donde yo entiendo, lo que se conoce como gallo es diferente a gallo Pedro,
Al gallo
aunque
Pedro.
es verdad que a veces al gallo Pedro se le llama gallo, pero el gallo suele ser más estrechito que el gallo Pedro, que es un poquito más redondeado. Entonces, dentro del gallo encontramos dos especies, el gallo del norte y el gallo de las cuatro manchas. Estas son las dos subvariedades dentro del gallo. Y en el gallo encontramos los ojos en la cara dorsal. De hecho, están los ojos en la cara dorsal mirando a la izquierda. En los peces que son planos, que están por el fondo del mar, los que están así se giran, o sea, como giran su ojo solo a una cara. Y tienen una cara que suele ser blanca y es como una cara ciega.
Bueno, nos quedamos con la pescadilla.
Bueno, la pescadilla realmente es una merluza, pero de menor tamaño. Entonces, bueno, la merluza, todo el mundo sabe que es un pescado blanco, bajo en grasa. Por cierto, que se me ha olvidado decir que el gallo Pedro se caracteriza por tener una especie de círculo de anillo, que esa es la forma que al menos yo tengo de distinguirlo de otros peces, porque popularmente o cuenta la leyenda que está relacionado con San Pedro, ¿no? Como que lo que tiene ahí redondito es el anillo de
El
San
anillo
Pedro.
de San Pedro. Bueno, el rodaballo también está de temporada en otoño.
Sí, también es un pez plano, también tendría esto en común con el gallo Pedro. Eso sí, es más grueso y también es muy parecido al lenguado, pero más redondito, un poquito más redondito, muy sabroso, muy rico y eso sí, pescado blanco.
Bueno, si pasó por el programa el calamar, también está presente la sepia o la jibia, como se conoce también por aquí.
Sí, se conoce con el nombre de jibia. Hay quien no sabe lo que es una sepia en esta zona porque no es un nombre tan popular. Y se trata de marisco, es un molusco cefalópodo y su composición nutricional es muy similar a la del calamar. Como puntualización, bueno, pues las personas que tienen problemas con el colesterol alto, etcétera, que tienen que vigilar sus niveles, pues pueden tomar sepia, jibia con más en más frecuencia, por ejemplo, que el calamar.
Bueno, de esto saben mucho, sobre todo en el norte de España. Vamos a conocer qué es lo que nos aporta el consumo de las vieiras.
Sí, saben muchísimo y además saben trabajarlo muy bien. Si pensamos en vieiras, pensamos en Santiago, en Galicia. Son moluscos bivalvos. Molusco bivalvo significa que tiene dos valvas, dos conchas. Por lo tanto, en esta especie, pues podemos destacar su contenido en proteínas. Son muy ricas en proteínas las vieiras y también otros componentes de su familia, que no sé si hablaremos o no, ahora me contará. Y son muy ricas en hierro.
Cuando hablamos de pescados, sobre todo de preparación, a la hora de prepararlos, nosotros que apostamos por poca sal, hay ciertos pescados en los que, bueno, ya de por sí el nombre con el que te lo venden es no sé qué, a la sal, por ejemplo. Sabemos que no es lo más aconsejable. En
Sí.
nuestras siguientes invitadas son las ostras, y en este caso se comen con un poquito de limón, que a fin de cuentas es ácido, que las cocinan un poco, pero se comen crudas. ¿Esto es bueno o no?
Bueno, desde mi punto de vista, puede ser, bueno, es que de hecho es así, es una variedad, un marisco que es más susceptible de intoxicaciones, porque como bien dicen, no hay un tratamiento térmico, no hay una cocina por calor, solamente hay un ácido. Entonces, esto sí puede hacer como que coagule, ¿no? La proteína, pero no hay una cocción. Entonces, sí son más susceptibles de intoxicaciones, por lo tanto, hay que consumirla en lugares de total confianza y yo desaconsejo siempre que se consuman cuando estamos de viaje porque pueden arruinar nuestro viaje. También
Además
son,
de verdad.
sí, pueden arruinarlo. También son un molusco bivalvo, como ocurre con las vieiras, y son las productoras naturales de las perlas. De ahí también quizás su precio elevado. Hay diferentes variedades, como la ostra europea, la japonesa o la gigante, pero bueno, siempre se consumen, como bien dices, cruda.
Nuestras siguientes invitadas están más a mano para nuestros bolsillos en comparación con las anteriores. Nos quedamos con las almejas.
Sin duda, mucho más a mano, mucho más asequible. La almeja es uno de los productos, de los alimentos con más contenido en hierro que existe, junto con los mejillones, los berberechos, tienen muchísima cantidad de hierro. Por lo tanto, son especialmente aconsejables para personas que tienen unos niveles de hierro bajo, que tienen anemia. Con el tema de los niños pequeños, pues podemos recomendar el consumo de almejas realmente desde los 6 meses. Se puede tomar almejas desde los 6 meses de edad.
Nuestro siguiente invitado es el centollo.
Bueno, ahora sí que cambiamos de tercio, estamos todavía con el marisco, pero en el centollo ya sí hablamos de un crustáceo. Bueno, ¿qué decir? Pues que no es lo más asequible del mundo, el centollo.
No, no. No, que decía que no, que efectivamente no es lo más asequible.
Sí, no, no, no es lo más asequible. Eso es un crustáceo decápodo, también tiene lo de decápodo, no sé si se ha entendido antes, pero eso significa que tiene 10 patitas. O sea, deca significa 10, tiene 10 patitas. Muy poca cantidad de porción comestible, hay mucho desperdicio, por lo tanto, comemos aproximadamente un 45% de cada 100 gramos de producto. Rico en proteínas, como todos los mariscos, también con una cantidad importante de omega 3. Y de nuevo, selenio, fósforo, zinc y yodo. Los mariscos también son ricos en yodo, así que para tener un tiroides sano, pues lo de tomar marisco está bien.
Bueno, pues llegamos al punto y seguido, además cerrando el programa de hoy, especial de pescados, de temporada en pescados y mariscos, de temporada en otoño, y nos quedamos con el buey de mar.
Si ya hemos hablado del centollo, el buey de mar se parece muchísimo, tiene también una porción comestible muy bajita y también eso es crustáceo, decápodo, lo mismo. Alto contenido en proteína, eso sí, muy bajo contenido en grasa. Eso es las grasas que tiene son del tipo también omega 3 y minerales, pues por ejemplo, muy buena fuente de zinc, de fósforo y de potasio.
Bueno, pues después de todo lo que nos has contado hoy, de lo que hemos conocido, que nos reporta el consumo tanto de pescado como de marisco, ¿cuál sería el nutriconsejo para esta semana?
Bueno, con respecto al tema de hoy, el nutriconsejo es come pescado o marisco de temporada, si puede ser de la máxima cercanía, y alterna especies pequeñas con especies grandes. No siempre consuma especies grandes porque las especies de mayor talla son más ricas en metales pesados. Especialmente hablamos de pez espada, de los tiburones y del atún rojo. Esas son especies a controlar, sobre todo en población sensible.
Si te parece, antes de cerrar el programa de hoy, si nos gustaría preparar otro plato rico, nutritivo y sobre todo saludable como siempre.
Pues yo me voy a quedar con las migas, que aquí como llueve de vez en cuando.
Y toca amiga, y toca amiga, sí. Además es curioso porque desaparece en el lineal del supermercado la harina en segundos, vamos.
Claro, esa sémola desaparece rápidamente. Y me quedo con ese plato porque es temido para muchos, porque piensan que van a engordar, etcétera. Y las migas, si se acompañan con un pescado azul como la sardina o como el boquerón, pues son un plato estupendo. Eso sí, con un 50% de verdura y de fruta de nuestra tierra. Ese plato es perfecto, mucho mejor que con tocino o chorizo.
Pues yo tomo nota, ¿eh? Y espero que los oyentes de la radio también. María Dolores Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética. Gracias mil, como siempre, como cada semana. En nada, seguiremos hablando de nutrición en tan solo 7 días. Tampoco hay mucho, así que hasta entonces agradecerte que estés con nosotros una semana más y tan solo nos queda desearte que disfrutes de esos 7 días. Un saludo.
A ti siempre, un saludo.
Y así llegamos al punto seguido de este tiempo de radio, donde seguimos apostando por alimentos saludables otra semana más, ricos de proximidad y temporada. Seguimos sumando más alimentos saludables a nuestra despensa y, como siempre, también saludable practicar algo de deporte, que no cuesta tanto y es gratificante, muy gratificante, créanme. Que tengan una feliz semana y, sobre todo y ante todo, cuídense mucho.
Como hacen las olas, me acerco a ti deshaciendo. Si no queda playa, me estrellaré solo con tu piel. Maldita marea, me aleja siempre al atardecer. La luna me llama y se pone el sol, te he vuelto a perder. Y paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, tu forma sé que aparecerá. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies. Te siento el tumbarme al sol y sigues mis huellas cuando me voy. Merece la pena buscarte, merece la pena esperar.
Y al día siguiente no queda sol, nadie hasta el mar. Las olas se aburren buscándote, no aparecerás. Y un barco me cuenta que se acabó el verano ayer.
Me voy de la playa, ahora solo sé desaparecer. Te siento al tumbarme el sol y sigues mis huellas cuando me voy. Merece la pena buscarte, merece la pena parar a escucharte. Si